Es un grato placer presentarles la primera conferencia sobre predicación expositiva organizada por Gospel True Colombia, el Miami International Seminary y la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad escucharemos 7 conferencias tratando el tema de la importancia de la predicación expositiva a cargo de los pastores Henry Tolopilo, Kevin Edwards, Michael Mahoney y el Dr. Noé Acosta. Esperamos que estas conferencias sean de gran ayuda para todos los pastores, predicadores y hermanos que se dedican a anunciar las buenas nuevas por doquier. Animamos a todos los pastores y predicadores a participar de las reuniones mensuales para pastores bíblicos, en las cuales estaremos desarrollando este tema y analizaremos en profundidad cómo preparar y presentar una predicación expositiva. Si usted vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, puede participar de estas conferencias. Para ello, escríbanos al email contactenos@ibrcvirtual.org. Repito, contactenos@ibrcvirtual.org o llámenos al teléfono 244-1438 en Bogotá, 244-1438, o al celular 300-218-1144 en la ciudad de Medellín, 300-218-1144. Invitamos a todos los hermanos que desean capacitarse bíblicamente a través de programas teológicos ofrecidos por el Miami International Seminary MINS para que nos contacten en la página www.ibrcvirtual.org. www.ibrcvirtual.org. El Señor les bendiga.
A todos, un par de correcciones. El hermano dice que tengo la libertad de hablar hasta cuando se me da la gana. Voy a tratar de controlarme, así que no se preocupen. La otra cosa es que vamos a hablar de un liderazgo espiritual eficaz, basado en Primera Tesalonicenses. Ahora, dos, vamos a tomar el líder espiritual modelo esta tarde. Pero antes de empezar, gracias a Michael por su exposición bíblica hoy. Gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo. Tuve oportunidad de conocer a varios de ustedes. Algunos de ustedes ya me hicieron preguntas que ya observé que aparecen ahí también en la serie, en varias preguntas que ustedes han escrito. Vamos a tratar de contestar algunas de ellas esta tarde. Las vamos a dividir en temas, porque algunas son parecidas unas a otras. Así que vamos a tratar de contestar una pregunta genérica en base a lo que ustedes están preguntando, porque no podemos contestar 100 preguntas aquí una por una. Así que trataremos de tratarlo por temas. ¿Qué otra cosa? Estaba pensando y cómo reacciona a las charlas que estuve con algunos de ustedes. Posiblemente algunos de ustedes se han ido anoche o ayer a casa pensando, tal vez tuvieron alguna reacción negativa a alguna de las cosas que escucharon, tal vez no están acostumbrados a escuchar este tipo de enseñanza o cosas particulares que se mencionaron en los temas que los inquietaron un poquito. Pero quiero simplemente recordarles una vez más lo que nos dice Lucas allá en Hechos capítulo 17, En referencia a los hermanos de Berea, no estamos en el tema, simplemente estamos ahora dando una breve introducción. Ustedes recuerdan que Pablo, o mejor dicho, Lucas, escribe en el versículo 11 acerca de los hermanos de Berea, que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Pero qué hacían? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y yo quiero que cada uno de nosotros tengamos esta actitud. No es cuestión de reaccionar visceralmente ante cosas que uno escucha, pero sí cuidadosamente pensar lo que se escucha y simplemente corroborar lo que se escucha con la Escritura, porque es justamente lo que debemos hacer. Es una virtud ser como los de Berea, que escudriñaban a diario las Escrituras para ver, para corroborar, para realmente ver, observar si lo que estaban escuchando realmente estaba de acuerdo a las Escrituras. Y por supuesto, la lección no expresada es que si no están de acuerdo a las Escrituras, las desechamos. Pero si están de acuerdo a las Escrituras, entonces no es cuestión de, no, eso no me gusta, eso no va de acuerdo a lo que me enseñaron, eso no va de acuerdo a mi denominación, no importa. Tu denominación, como vimos ayer, ni ninguna grupo eclesiástico tiene autoridad sobre nadie. Lo único que tiene autoridad sobre nosotros es la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia entre los protestantes, para poner una rúbrica ahí, y los católicos romanos. El protestantismo nació justamente con una protesta, valga la redundancia, en contra de lo que la Iglesia enseñaba como tradición, como magisterium, que lo habían colocado al mismo lugar de las Escrituras. Y los reformadores dijeron no. Lutero se plantó delante de ellos y les dice, miren, si ustedes me pueden convencer con la palabra de Dios que yo estoy mal, entonces cambio. Pero si no es así, aquí permanezco, aquí me paro y aquí muero. Y yo estuve hace 3 años justamente en Wittenberg, donde él declaró esas famosas palabras justamente sobre el lugar donde él lo había hecho. Y realmente es un recordatorio a este principio que se enseña en la palabra de Dios de los nobles de Berea. Tenemos que juzgar todo, examinar todo, escudriñar todo a la luz de las Escrituras. No a la luz de mi denominación ni a la luz de lo que he escuchado o lo que he aprendido por años. Porque existe la posibilidad de que lo que he aprendido está mal. ¿No es cierto? Yo fui ordenado al Evangelio como pastor bautista y me crié en una iglesia bautista. Mi padre fue pastor bautista, mi abuelo fue predicador bautista, o sea, toda mi extracción denominacional fue bautista. ¿Quiere decir que yo acepté todo lo que la iglesia bautista enseña? Bueno, por varios años sí. Pero en algunas cosas noté que aún mi tradición necesitaba ser examinada a la luz de la palabra de Dios, y algunas cosas tuve que decir, ¿sabes qué? Le decía a mi papá, que era pastor bautista también, papá, yo no veo esto como algo que existe en el Nuevo Testamento. Y no le estoy diciendo que estaba mi padre enseñando herejías, ni cosas realmente que llevarían a la gente a la perdición, ni nada por el estilo. Pero sí hay cosas que necesitaban ser afinadas, que no estaban del todo bien para mí, a la luz de la palabra de Dios. Y es justamente lo que yo les invito a hacer. Tomen esa actitud de escudriñar, ver, juzgar a la luz de la palabra, y si Dios dice en su palabra tal cosa, entonces, ¿saben qué? Es bueno que yo vaya a mi casa, reexamine mi posición y diga, tal vez en esta área necesito pensar más, estudiar más profundamente y tal vez cambiar. Ese es el propósito también de una conferencia como estas. Entonces, les invito a tener esa actitud. No tomen mi palabra, simplemente tomen lo que yo les digo, lo examinan a la luz de la Escritura, y si ven ustedes que lo que dice Tolopilo está de acuerdo a la Escritura, entonces lo aceptan. Si ustedes ven, no, Tolopilo está enseñando algo que no está bien con la Escritura, convénzanme. Convénzanme. Porque ya vi en algunas preguntas que estaba repasando ahí, algunos de ustedes sacan textos así salpicaditos de que, pero no dice aquí este texto tal cosa. Bueno, como vimos a la luz de la enseñanza de Kevin, y van a verlo hoy otra vez más, que tenemos que estudiar los pasajes a la luz de lo que toda la Escritura enseña, no sacar un texto fuera de contexto para enseñar un pretexto, que es justamente lo que se observa muy, muy a menudo. Toda la Escritura es inspirada y Dios no se puede contradecir, porque el autor de toda la Escritura es uno. ¿Quién es? Dios. Y Dios no va a decir algo aquí y contradecirse en otro pasaje. Dios no va a decir algo a través de Pedro y lo va a contradecir en los labios de Pablo. Porque el autor de la Escritura, como vimos, es finalmente Dios por su Espíritu. Toda esa Escritura es inspirada por Dios. Y por lo tanto, tenemos que ver si hay una aparente contradicción. Es eso, es una aparente contradicción, pero no es una contradicción real, porque cuando examinamos toda la Escritura y todos los pasajes que tienen que ver con ese particular tema o doctrina, están en armonía, porque el autor de la palabra de Dios es el mismo, y Dios no es el autor de confusión. Dios inspira la verdad, Él es verdad, todo lo que la palabra dice es verdad. Así que no seamos muy rápidos para salir con un versículo. ¡Ah, ajá! Lo caché a Tolopilo. Ahí lo agarré, con este versiculito. No. Me vas a tener que demostrar a la luz de la Escritura que esa banderita que tú sacas realmente dice lo que dice, porque el gran riesgo es que estás equivocado. Y algún día, cuando lleguemos al cielo, todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo. No, estoy bromeando. Yo continúo con esa actitud y creo que si hay cosas que debo cambiar, pues si se me demuestran bíblicamente que debo cambiar, estoy en esa posición de hacerlo. Pero entre tanto, sigamos con esa actitud todos. Les invito a tomar esa actitud. Bueno, después de haber dicho esto, que no lo tenía muy planeado que digamos, pero ya lo tenemos, ya me dio Noé libertad y autoridad de hablar hasta las 4 de la tarde. No, no se crean. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Otra vez les repito que si me veo cansado, que respiro fuerte es la altura, otra vez, no teman, estoy bien, pero estoy tratando de inhalar cuánto oxígeno pueda llegar a mis pulmones. Bien. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, de los versículos del 1 al 6. En este pasaje vamos a observar 6 principios que nos enseñan fundamentalmente, se encuentran en esta sección donde el apóstol hace referencia a su ministerio pasado en Tesalónica, y nos enseña básicamente a cómo es que podemos nosotros, cada uno de nosotros, a tener un liderazgo espiritual eficaz en la iglesia. ¿Cómo puede, estas preguntas para considerar, cómo puede un líder espiritual tener impacto en las personas que están bajo su responsabilidad? ¿Existe algún camino particular para el éxito espiritual en el ministerio? ¿Cómo puedo estar seguro que Dios me usará con verdadero fruto espiritual en la iglesia? No hay duda en la palabra de Dios que el elemento crítico en la iglesia son sus líderes. ¿Dónde van los líderes? Va el resto del rebaño. ¿No es cierto? Por eso es tan importante y crítico escoger a los líderes de la iglesia, personas que estén bíblicamente calificadas. 1 Timoteo 3 nos dice, lo vimos ayer un poquito, que el que desea ser obispo, buena cosa desea. Y noten que dice obispo, no dice obispa, y vamos a hablar de eso en las preguntas y respuestas. El que desea ser obispo, buena cosa desea. Pero, dice Pablo, que el que va a ser obispo tiene que ser irreprensible, ¿no es cierto? Y todas las características que ahí se nos dan, con la excepción de apto para enseñar, son virtudes espirituales, virtudes que tienen que ver con el carácter de una persona, su piedad y cosas muy prácticas, tales como marido de una sola mujer, lo cual inmediatamente nos enseña que el obispo es el único que puede estar ser marido de una sola mujer. No dice ahí una mujer, esposa de un solo marido. Que se habrá equivocado Pablo. O a lo mejor se le disparó algo. No. Lo dice con todo propósito. Y vamos a ver eso un poquito más tarde. Con cuidado. Bueno. Entonces, el elemento crítico en la iglesia son sus líderes. El Nuevo Testamento nos enseña que debemos seguir el ejemplo de nuestros líderes. En la epístola de Pablo a los Filipenses, él nos dice ahí en el capítulo 3, a ver si a la tarde los directores de sonido y eso me consiguen el aparato que tenía anoche, porque esto de tener el helado encima mío no me gusta, porque no me permite mover ni buscar. Así que por favor, hermanos de sonido, tráiganme mi inalámbrico. No me planten con él, porque ni siquiera lo puedo. Okay. Filipenses 3:16 dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice, sed imitadores de mí, como líder de la iglesia. Y no solamente síganme a mí, sino que sigan a aquellos que son un ejemplo de lo que nosotros demostramos. Pablo ya lo había dicho en 1 Corintios 11, 1, sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Y por supuesto, tenemos que fijarnos, observar a aquellos que caminan piadosamente siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de lo que la Escritura nos enseña acerca de lo que debe ser un líder. Y la Biblia nos dice que debemos imitar a estas personas, imitarlas. En esta misma carta de Tesalonicenses, ustedes recuerdan en el capítulo 5, versículo 12, Primera Tesalonicenses 5, 12, dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, en otras palabras, los obispos, los presbíteros, los pastores. Entre paréntesis, la palabra obispo, bueno, nos tomamos un minutito, ¿me permiten? Entonces, en el Nuevo Testamento, como decía, estamos siendo motivados, exhortados a seguir el ejemplo de aquellos que son nuestros líderes. Entre paréntesis, la palabra pastor, la palabra obispo, la palabra presbítero son términos intercambiables en el Nuevo Testamento que se refieren a la misma persona, a la misma posición de liderazgo en la iglesia, representado por la palabra anciano, presbítero, obispo o pastor. ¿Okay? Son términos intercambiables. Y la Biblia nos dice que debemos imitarles. También noten ustedes en Hebreos, capítulo 13, versículo 17, donde dice el autor. Versículo 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es o no será provechoso. El punto es que debemos imitar a aquellos que Dios ha colocado en la iglesia como los obispos, líderes, presbíteros de la iglesia. ¿Pero es algo recomendable eso siempre? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que vale $1,000,000. ¿Es recomendable siempre seguir a aquellos que ahora están como líderes de la iglesia? ¿Cómo puedo reconocer a los líderes que son verdaderamente espirituales? ¿Qué debe caracterizar a un líder espiritual eficaz? Y aquellos que hemos sido llamados a predicar, los que hemos sido colocados. Entonces, aquellos que hemos sido colocados en la iglesia como líderes por Dios, como pastores, ancianos, tenemos entonces una tremenda, inmensa responsabilidad. Acuérdense cómo Pablo se dirige a estos líderes cristianos, a los ancianos de Éfeso. Allá, ya lo mencionamos esto ayer, en Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en el medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Noten que el Espíritu Santo los colocó. Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Somos responsables de pastorear la iglesia del Señor y predicar y enseñar la verdad revelada en su palabra. Orar por los creyentes, gobernar, que incluye a veces confrontar, ¿no es cierto?, corregir a los desobedientes, animar a aquellos que están siguiendo al Señor, animar a los débiles, proteger al rebaño, ser modelos de virtud espiritual para que otros sigan, en otras palabras, ser irreprensibles. ¿Quién realmente está calificado para hacer todo esto? ¡Qué tremenda responsabilidad como pastores, como líderes de la iglesia tenemos! Increíble responsabilidad. Y sin embargo, todo pastor está expuesto a las mismas tentaciones y luchas que cualquier creyente. Nosotros no somos supermen, somos pastores llamados por Dios, pero expuestos a lo mismo que cada uno de ustedes está expuesto. La lucha con la carne, nos dice Pablo que él luchaba con la carne. Veo a mi carne y dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos que no veo nada bueno en mí. Lo que quiero hacer no lo hago, y tengo esta lucha constante y finalmente esta exclamación al final del capítulo 20, el capítulo 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En este cuerpo en el cual vivimos hasta que un día seamos glorificados, finalmente este cuerpo será redimido y hecho conforme al cuerpo glorificado de Cristo. Hasta ese entonces luchamos con la carne y los deseos de la carne. Cada uno de nosotros. El pastor no está por encima de los demás. Es alguien que Dios tomó y colocó en una posición de liderazgo para ser un ejemplo, pero lucha con lo mismo que los demás creyentes luchan. La carne, la lucha contra Satanás y sus huestes, no luchamos contra carne ni sangre, dice Pablo, ¿no es cierto?, Efesios 6, sino contra huestes espirituales, poderes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, es la misma lucha que todos los creyentes tenemos. ¿Qué del mundo? Dice 1 Juan 2, que versículo 15, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque lo que está en el mundo no es de Dios. O sea, el mundo nos atrae. Y acuérdense que Juan nos dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 18, que este mundo tiene uno que lo maneja. Versículo 19, 5:19 de 1 de Juan. Sabemos que somos de Dios, Juan se dirige a los creyentes, y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno, el príncipe de la potestad del aire, el diablo, Satanás, el engañador y todas las referencias, adjetivos con los cuales este personaje se describe en la Escritura. Pero este mundo está dominado por Satanás. Este sistema, este cosmos, es la palabra, está dominado por Satanás. Por eso estamos como estamos. ¿Por qué creen ustedes que las cosas van de mal en peor? Esta historia se dirige a un punto final, que Dios va a triunfar en él, pero entre tanto, este mundo, Dios le ha permitido a Satanás tener cierto control, y él es el que dirige, y toda la gente está bajo el poder del maligno. Toda la gente que no conoce a Cristo está bajo el poder del maligno, son hijos de vuestro padre, el diablo, dice el Señor Jesús. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que reconocer que nosotros, como líderes de la iglesia, también luchamos contra el mundo, luchamos contra Satanás y sus huestes, y luchamos contra nuestra propia carne. Entonces, ¿quién realmente puede salir triunfante ante estos enemigos? ¿Cómo es posible tener éxito en el ministerio en medio de un contexto hostil a Dios y, por supuesto, a su verdad? Y en estos 6 versículos que vamos a ver, justamente Pablo comparte con nosotros principios que garantizan un ministerio eficaz. Y los vamos a ver. Noten, vamos a leer primero estos 6 versículos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos. No como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo. Ni buscando gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo en este pasaje enseña el estándar del liderazgo espiritual que él demanda de sus siervos, los supervisores de la iglesia, y que si estos principios se obedecen, estos principios garantizan eficacia ministerial. ¿Quién no quiere ser un ministro eficaz? Un ministro que tenga impacto divino, espiritual, en la vida de su congregación. Todos queremos tener ese impacto. Pero ese impacto no es automático. No es algo que sale así nomás. Tenemos que seguir ciertos principios bíblicos, claramente enseñados en su palabra, para que eso realmente ocurra. Es importante notar en estas palabras del apóstol Pablo que revelan algo interesante. Pablo estaba siendo atacado. Había personas que se habían introducido en la iglesia ahí en Tesalónica que estaban atacando la integridad y la sinceridad del apóstol Pablo y sus colaboradores, Timoteo y Silas. El tono de estos versículos entonces es hasta cierto punto polémico, en el sentido de que Pablo está defendiendo su ministerio en Tesalónica en contra de las acusaciones que la gente o personas, ciertas personas, estaban levantando, tratando de desacreditarlo a él y a sus colegas en el ministerio, Tito y Silas. Entonces Pablo escribe esta epístola en contestación a sus críticos, de una manera directa. Otra cosa que notamos es que el apóstol trae a la atención de los creyentes su propia experiencia pasada, ahí entre ellos. Un vasito ya tengo. Gracias, man. Al ratito un cafecito me traen. Como ayer alguien me ofreció un tinto. Yo digo, no, vino no tomo antes de predicar. Pero aquí le dicen tinto al café. En Argentina dicen tinto al vino rojo. Está bien, pero no es el momento de tomarlo. Bueno. Entonces Pablo llama la atención a su propia experiencia con ellos y les llama a tomar esa experiencia que él y sus compañeros tuvieron en esa iglesia como aval, como comprobación de que él realmente fue un siervo fiel, un siervo eficaz, un siervo de Dios. Noten el versículo 1, vosotros mismos sabéis cómo Pablo subraya eso. El versículo 2, como sabéis. Versículo 5, como sabéis. Porque os acordáis, versículo 10, vosotros sois testigos, versículo 11, como también sabéis. En otras palabras, Pablo les lleva a recordar la experiencia que ellos tuvieron con él, que debería quitar de sus mentes cualquier duda en cuanto a su integridad en el ministerio. o su sinceridad como apóstol junto con sus acompañantes. Pablo comienza la defensa de su liderazgo espiritual con esta declaración general, porque vosotros mismos, versículo 1, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, nuestra visita. Pablo se está refiriendo al ministerio que él y sus colegas, Tito y Silas, habían tenido allá en Tesalónica, lo cual se describe en Hechos capítulo 17. No tenemos tiempo de leer todo el pasaje, pero por ejemplo, Hechos 17, versículo 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y como Pablo acostumbraba, iba primero a la sinagoga y ahí comenzaba a ministrar. Fue a ellos y por 3 días de reposo, en otras palabras, por 3, por lo menos, fines de semana, Pablo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos creyeron, otros no. Y por supuesto, como consecuencia de este ministerio, se levantó una turba. Ustedes recuerdan, terminaron presos, finalmente sueltos, y tuvieron que huir prematuramente, o salir prematuramente, mejor dicho, de Tesalónica y trasladarse a Berea. Posiblemente estuvieron en total ahí 5 semanas. 5 semanas. O sea, tenemos una iglesia joven, una iglesia bebita en la fe, que habían sido llevados a Cristo por el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, y habían sido por lo menos instruidos en esos días. Pero dice Pablo, aunque esta visita fue corta, vosotros sabéis que esa visita nuestra no fue en vano. Kenos, en griego, que quiere decir vacía, inútil, sin fruto. Ustedes sabéis, hermanos, vosotros sabéis, hermanos, que nuestro ministerio, nuestra visita ahí no fue inútil, no fue sin fruto, sino que dio fruto. Personas se convirtieron. Versículo 5 del capítulo 1, por ejemplo, leemos: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y esperar de los cielos a su Hijo, etc. En otras palabras, obviamente habían sido convertidos. Esta gente era un grupo de creyentes genuinos, no simplemente profesantes, sino personas que habían sido transformadas, habían pasado de las tinieblas a la luz, de la muerte espiritual a la vida espiritual. O sea, no eran simplemente profesantes de una fe cristiana. Y dice Pablo, recuerden entonces que nuestro ministerio vino entre ustedes y tuvo fruto espiritual. ¿Qué es lo que produjo un ministerio tan eficaz por medio de estos siervos de Dios que se mencionan en el versículo 1 del capítulo 1? Ya lo tenemos, ya los mencioné. Pablo, Silvano, Silas, la misma persona, y Timoteo. Pablo va a subrayar 5 ingredientes o 5 elementos, principios para un ministerio eficaz, un ministerio fructífero. Se los enumero y después simplemente los desarrollamos. El primer principio que Pablo nos va a enseñar es que el resultado de esa eficacia ministerial fue su confianza en el poder de Dios. El segundo, compromiso con la verdad de Dios. El tercero, la comisión de Dios en su vida. Dios los comisionó. En cuarto lugar, la conciencia de su responsabilidad ante Dios. Y finalmente, el quinto, el absoluto compromiso con la gloria de Dios. Y como vamos a ver, cada uno de estos principios están relacionados con el concepto que Pablo tenía de Dios. O sea, su teología. La idea o el concepto que cada uno de nosotros tengamos de Dios va a dictar y va a guiar y va a dirigir nuestro ministerio. Por eso debemos conocer a Dios mejor, entenderle a Él mejor Y como hemos estado una y otra vez observando, la única manera de conocer a Dios mejor, entenderle mejor, es a través de su palabra. No a través de sueños, intuiciones o sentimientos particulares, es a través de su palabra. ¿Se acuerdan Jeremías 9:23? Estas son palabras del Señor. Donde Él dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Fíjense, que me entiende y me conoce. Que me entiende y me conoce. Es la meta nuestra como hijos de Dios, entenderle a Él y conocerle mejor. Como siervos de Dios, esa es la meta. Para todo hijo de Dios, pero como siervos de Dios, esa es nuestra meta. Conocer a Dios y entenderle mejor. Y la única manera de hacerlo es a través de lo que estamos repasando en estos días. Su palabra. Conocerle a través de lo que Él ha revelado en su escritura. Entonces, nuestro ministerio está íntimamente ligado al conocimiento, entendimiento y concepto que yo tenga de Dios. Por eso estaba pensando esta mañana que aquellas personas que hablan de Jesús como si este Jesús fuera un individuo con quienes ellos fueron a la escuela juntos, lo tratan chabacanamente. Aplausos a Jesús. ¿Creen ustedes que Jesús necesita aplauso? Miren, Jesús es Dios, hecho carne. ¿De quién o a quién Pedro se refirió? Apártate de mí, Señor, porque soy ¿qué? Hombre pecador. Jesús, bajo cuyo nombre toda criatura finalmente doblará sus rodillas. ¿Qué es eso de Jesús? Y tratarlo a Él como sin respeto, irreverentemente, y aplausos. Aplausos. Tú debes postrarte en tus rodillas, con tu cara en el piso, delante de ese Jesús. En temor y temblor. ¡Qué aplauso ni aplauso! ¡Qué irreverencia! ¡Qué cosa tan absurda! Me saca de quicio cuando estoy en esas reuniones donde la gente hace y creen que eso es alabar al Señor. Eso es darle bofetadas al Señor. Jesús merece todo y absoluto respeto y reverencia. Yo sé, no juzgo el corazón que algún de aquellos que aplauden a Jesús sin saberlo, lo que están haciendo, que no lo hacen con una actitud de maldad, lo entiendo. Pero tenemos que tomar el concepto de Dios y tener un concepto de Dios que es reverente. Creo que mencionó Mahoney, Michael, 2 Corintios 7:21, despojémonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Qué dice el resto? ¿Perfeccionando qué? La santidad de Dios, con temor y temblor. En otras palabras, debemos tener esa actitud para con Dios. Temor y temblor. Y cuando hablamos de Jesús, Jesús no es mi primo. Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Él es mi Señor y mi Salvador. Simplemente digo esto para que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero que Pablo nos enseña en estos principios es que su eficacia en el ministerio es porque él confiaba en Dios, lo cual nos... Otra manera de expresarlo es tenacidad ministerial, venga lo que venga. Noten el versículo 2, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, ahí está, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pablo confiaba en el poder de Dios para su ministerio y protección de cualquier ataque o adversidad que pudiera afectarle como consecuencia de ese ministerio. Y esto es lo que le daba a Pablo un sentido de invencibilidad. Él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios. Pablo confiaba que Dios era mucho más poderoso de los que se oponían contra él. Pablo hace mención de sus sufrimientos aquí en Filipos como resultado de proclamar el Evangelio, que no tenemos tal vez todo el tiempo, pero ustedes recuerdan que en Hechos 16 Pablo y Silas fueron atrapados, fueron colocados en un calabozo con cepos en sus pies y sin embargo sufrieron. ¿Por qué? Porque habían hecho algo dañino, habían cometido algún crimen, sufrieron simplemente por el solo hecho de predicar el Evangelio. Y Pablo les recuerda a ellos, miren, recuerden mis sufrimientos en Filipos. Lo hice con toda confianza en Dios, a pesar de la oposición. Y como consecuencia de eso, el carcelero se convirtió, la iglesia comenzó, etc. Pero el punto es que Pablo no tenía ningún temor de servir a Dios, a pesar de la oposición. Lo que ocurrió también ahí es que, ¿se acuerdan ustedes? Él como apóstol, echó fuera el demonio de un demonio adivinador de una muchacha ahí, y claro, le quitó el poder económico a los que eran la tenían como adivinadora, y el pueblo o la ciudad se le vino encima, etcétera, 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 y terminaron en la cárcel. Pero a pesar de esa aflicción inmerecida, estos sufrimientos y maltrato, Pablo ahora escribe a los tesalonicenses y dice, después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos antes de venir a Tesalónica, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. La oposición recibida no cambió para nada su perseverancia en predicar el Evangelio. En otras palabras, Pablo no cambió su estrategia. Bueno, ya que ofendimos a tantos, vamos a cambiar un poquito el Evangelio, hacerlo más livianito. No, sino que recibimos esa reacción y estamos listos, dice Pablo, para continuar hablando el Evangelio en medio de mucha oposición. La reacción hostil de la sociedad al Evangelio era una demostración, como vimos ayer, que Pablo estaba enseñando la verdad. Y lo vimos ayer, que cuando confrontamos a la cultura, a la sociedad con la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, no vamos a hacernos de amigos, sino todo lo contrario. Vamos a causar hostilidad, no porque buscamos ser hostiles, sino porque, como dice Jesús, el mundo rechaza la luz porque amaron más las tinieblas que la luz. Y recuerden que Satanás, el maligno, está en control de todo el cosmos, de todas las personas. Y el maligno es el príncipe de las tinieblas. Y todo ser humano está en las tinieblas hasta que sean redimidos y pasen de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, cuando predicamos el Evangelio es como enfocar estas luces en un lugar oscuro. Ustedes han entrado, lo uso esto a menudo como ilustración, han entrado a la cocina de noche a tomar un vasito de agua, se despiertan, van a la cocina, prenden la luz y salen las cucarachas por todos lados. ¿Por qué? Porque no aguantan la luz. Las cucarachas viven felices en las grietas, en las tinieblas. Ese es el mundo. Cuando uno prende la luz, comienzan a reaccionar hostilmente al Evangelio. Y Pablo dice, en medio de esa oposición o agonía, es la palabra, tuvimos confianza en nuestro Dios en anunciaros el Evangelio. La fuente de confianza de un líder espiritual no es él, no es su astucia, no es su habilidad de labia, y hay muchos que la tienen. No es su popularidad. Su confianza, según Pablo, estaba en Dios. Y su evangelio era, noten, el evangelio de Dios, versículo 8 y 9. Qué interesante que no dice el evangelio de Cristo. Estamos acostumbrados a escuchar el evangelio de Cristo. Pero aquí Pablo dice en el versículo 8 y versículo 9 esta expresión, el evangelio de Dios, que también se utiliza en Romanos 1:1, versículo 15, 16, 2 Corintios 11:7. Este describe el evangelio cuyo origen se encuentra en Dios. El Evangelio fue diseñado y revelado por Dios. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios acerca de lo que Él hace a favor de los pecadores a través de su Hijo Jesucristo. El origen del Evangelio se encuentra en Dios. Por eso Pablo lo utiliza, o utiliza esta expresión de esta manera. Pablo confiaba en el poder de Dios, en la proclamación del Evangelio. ¿Se acuerdan? En Romanos dice, porque es poder de Dios, ¿no es cierto? Poder de Dios para salvación. El poder no está en el hombre, no está en el individuo, no está en su labia, no está en su astucia, no está en su argumentación. El poder del Evangelio está en Dios porque cuando predicamos el Evangelio, predicamos la palabra de Dios y el poder y la autoridad se encuentra, ya lo vimos, en esa palabra de Dios. Entonces Pablo confiaba en Dios. ¿Cómo no iba a confiar? Él sabía que Él envía su palabra y cuando Dios envía su palabra a través de un siervo como él, esa palabra iba a traer fruto. No volverá a mí vacía, dice Isaías, como vimos ayer, sino que dará fruto y llevará a cabo el propósito para el cual la envié. Pablo estaba consciente de eso, él predicaba sin temor, confiaba en Dios, predicaba el Evangelio, venga lo que venga, esperando que los resultados son de Dios. Señor, es tu palabra. Yo simplemente soy un guante en tus manos. Lo cual me recuerda la anécdota de Charles Spurgeon, que la gente lo venía a felicitar después de sus predicaciones y él les contestaba, ¿por qué están felicitando al guante? Tenía razón. Él era simplemente un guante en la mano de Dios para predicar el Evangelio de Dios. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué? Por eso a mí les digo, me causa cierta incomodidad. Lo entiendo, pero incomodidad, finalmente, cuando la gente me trata como si yo fuera Juan 23 o vienen a mí y hasta algunos hasta me quieren tocar a ver si sale poder. No. O quieren que esto... Ay. ¿Saben qué, hermanos? Yo aprecio el aprecio que ustedes expresan, pero digo, no feliciten al hombre. El hombre simplemente es un siervo. Y lo que hacemos, lo hacemos en nombre de Dios y espero que cada vez que nos paremos a predicar el Evangelio, la palabra de Dios es para su gloria, no es para el niño. Pero entiendo. No piensen que yo estoy siendo grosero en decirle, nada, déjenme tranquilo. Pero me acuerdo, estaba en Ecuador, país vecino, y después de una reunión así prediqué y vinieron ahí con sus plumas y sus lápices y era medio oscuro porque no había suficiente luz y yo firmando ahí apretado por todos y firmando y gracias, fotos. Es como cuando uno va a una boda, ¿ves? Todo está, después de una conferencia, tanta sonrisa hasta duele la mandíbula. Bueno, entonces, terminando... Finalmente voy al cuarto del hotel donde me llevaron y me fijo en mi saco y estaba todo rayado con plumas, con marcas de lapiceros y lapiceras. ¿Por qué? Porque se habían acercado tanto a mí. Así que les voy a pedir que cuando hagan eso, yo me siente ustedes por lo menos a distancia para no tener que cambiar el saco mañana. Bueno, ya me desvié, eso sí me desvié. Pablo decía, yo confío en Dios. Y cuando la oposición viene, entonces confío en él. Ese es el primer ingrediente de un ministerio eficaz. Confianza en Dios, el resultado es de él. ¿No es cierto? Confiamos en su palabra. Ahora, el segundo es comprometido con la verdad de Dios, o sea, compromiso con la verdad de Dios. Esta característica le dio al apóstol y a sus compañeros integridad. El versículo 3. Pues nuestra exhortación... no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Noten la primera palabra, que la vimos anoche en otro contexto, Tito 1, 2:15. Paraclesis, un derivado de paracaleo, que es persuadir, un llamado urgente, convencer, persuadir de acerca de un juicio venidero, etc. A mí, nuestro evangelio, nuestra palabra no vino, nuestra exhortación no viene del error. La palabra error es la palabra griega planés, de donde sacamos nuestra palabra castellana planeta, que quiere decir dar vueltas, ambular sin rumbo, andar de aquí para allí sin ningún estándar. Y Pablo afirma que su exhortación nunca salió de lo que es la revelación de Dios. No fue como resultado de engaño. Su enseñanza era la palabra de verdad. Él era guardián de la verdad. Por eso le escribe a Timoteo En su primera epístola, capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra doctrina o una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Evangelio, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende. Claro, si alguien se aparta del estándar, de la verdad, Pablo dice, está envanecido. ¿Por qué? Porque imagínense, porque está hablando, en lugar de lo que Dios dice, se dedica a contar cosas y decir cosas que vienen de su propia mente, de sus propias opiniones. ¡Qué arrogancia! ¡Qué impertinencia! ¡Qué envanecimiento! Decir cosas como representante de Dios y yo las digo y las estoy sacando de mi propia mente. ¡Qué arrogancia! Eso Pablo dice, el que se sale de la palabra es un envanecido. Es un envanecido. Porque se cree superior a lo que Dios dice. Si no, no diría lo que dice. El versículo 20 de este mismo capítulo 6 de 1 Timoteo, le dice Pablo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías, la misma palabra, vacías, sin fruto, inútiles y profanas, y las objeciones de lo que falsamente se denomina conocimiento o ciencia, gnosis. El contexto en el cual Pablo escribe, los griegos hacían gran alarde de su gnosis, de su filosofía, de su conocimiento, de su sabiduría humana. Y como escuchamos al pastor Mahoney decir, eso es vano, eso es inútil, son cuentos de viejas, filosofías, teorías de lo que es Dios o la vida, que proceden de mentes humanas. Eso no tiene sentido, no tiene valor. El siervo de Dios fue llamado a predicar solo la verdad de Dios y Pablo estaba comprometido con la verdad de Dios. Nuestra meta como líderes es presentarnos a Dios aprobados. ¿No es cierto? Esa es mi meta. Y lucho con eso todos los días. Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir hoy para tu gloria, pero es una lucha continua. Quiero presentarme a ti aprobado. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan? 2 Timoteo 2:15. Procura, Timoteo, con diligencia, no de vez en cuando se te dé la gana o cuando te levantes bien de la cama. No. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo te vas a presentar aprobado delante de Dios, Timoteo? Como una persona que maneja con precisión la palabra de verdad. Miren el contraste. Una persona que habla de su propia cosecha es un envanecido, un arrogante. Una persona que predica la palabra de verdad es una persona que finalmente se va a presentar a Dios como un siervo aprobado. Y va a escuchar de su Señor, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces la aprobación nuestra viene de Dios y eso es lo que cuenta. No caerle bien a la gente. Yo sé que algunos de ustedes me escuchan. Y algunas cosas que escuchan de mi boca los incomoda. Pero no es que están haciendo señas con su cara ni nada, pero sí lo sé, dadas las preguntas que observé. Y los voy a nombrar por nombre, y les voy a pedir que vengan aquí al frente y tengan un debate conmigo. No, fueron anónimas, no se preocupen. Un par de ellas sí tienen la valentía de decir, soy tal y cual. Pero si vamos a presentarnos a Dios aprobados, la única manera de hacerlo es trazando este libro que Él nos dio con precisión. De otra manera, por eso hacemos lo que hacemos, por eso predico como predico, por eso gracias a vosotros predica lo que predica, por eso John MacArthur predica como predica, por eso otros hombres de Dios predican como predican, porque están conscientes que finalmente van a tener que rendir cuentas ¿a quién? A Dios. ¿Y cuántos de nosotros vamos a ser aprobados o reprobados? Vamos a la escuela, no sé cómo es la calificación acá, pero en Argentina era de 1 a 10. No sé cómo es acá. ¿1 a 5? ¡Uy! Está más fuerte acá. ¿Qué nos vamos a sacar cuando lleguemos ahí con Dios? Según lo que hicimos con la palabra de Dios, ¿nos vamos a sacar un 1 un 2, un 3, un 4, un 5, o simplemente una F, fracasado. Miren, lo que estamos diciendo y hablando estos días es increíblemente importante. Y Pablo está diciendo, si vamos a ser un siervo eficaz y no guardamos estos principios, olvídense de eficacia en el ministerio, no la van a tener. Es lo que le está diciendo. Pablo dice a los creyentes en Tesalónica que ese era su estándar, presentarse a Dios aprobado. Pues nuestra exhortación, dice Pablo, no procede del error, y noten eso, tampoco procede de impureza. Esa otra palabra es interesante, impureza, acatarsías, un vocablo compuesto o negativo de la palabra a, bueno, es una palabra delante de otra, y catharsis, pureza. Acatarsías era una palabra que primordialmente se refería a impureza sexual. Y por supuesto, en el contexto en el cual Pablo escribe, tenemos que reconocer que Tesalónica, así como Corinto, así como Éfeso, eran ciudades totalmente corruptas en cuanto a su moralidad sexual. En estas ciudades, también en Tesalónica, se practicaban lo que en las religiones paganas y sectas religiosas griegas era la fornicación con prostitutas del templo o sacerdotes en el templo con el propósito de adorar a dioses. Entonces, la relación sexual, según estas religiones, entre un sacerdote o sacerdotisa y la persona que venía a adorar, el feligrés, a través de esa expresión sexual se comunicaban con los dioses, lo cual hacía de estas religiones algo muy popular. Todos querían ser feligreses. Y acusaban a Pablo de ser como uno de estos, que era uno de estos sacerdotes que buscaba el favor sexual de las mujeres con el propósito simplemente de engañar. Y dice Pablo, mire, mi exhortación no vino de engaño, ni vino de impureza, como esta gente me acusa de ser como uno de estos. Yo no busco el favor sexual de nadie, dice Pablo, sino que mi predicación, mi exhortación vino de pureza, no de impureza sexual. La Biblia nos habla mucho de estos falsos profetas, falsos maestros, que buscan el favor sexual de mujeres. Segunda de Pedro 2:2 dice, muchos seguirán su sensualidad, hablando de su inmoralidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y aparentemente Pablo estaba siendo acusado justamente de predicar este evangelio con propósitos de ganar favores sexuales. Y Pablo se defiende. Nuestra exhortación no procede de impureza, ni tampoco de engaño, otra palabra, dolos. La palabra esta quiere decir trampa, treta, anzuelo. Y aquí es una referencia a los falsos maestros que venían y engañaban a los incautos con dos propósitos, para sacarles el dinero, que 1 Timoteo 6:5 nos dice son estos tipos que vienen y usan el ministerio como fuente de ganancia. Judas 1:11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balán. Un falso maestro, un charlatán religioso, y justamente es una persona que siempre busca favor sexual, lujuria, sexo o busca lucro. Miren, muéstrame a mí un falso maestro y les garantizo que su vida personal es una vida inmunda y lo hace con motivo o propósito de engañar a los incautos y sacarles el dinero. Muchos de estos grandes ministerios que se ven en la televisión en inglés allá, supuestamente cristiana, son eso, son falsos, que engañan a la gente. Y cuando se les investiga, se ve que tienen una vida personal totalmente incoherente con lo que supuestamente representan es Dios. Son inmorales sexuales. Y Pablo dice, miren, mi predicación no es como estos. No vino de engaño, no vino para sacar favor sexual de nadie, no es por atrapar ni ser un anzuelo para nadie para que me den dinero, sino que es de, lo hago como siervo de Dios, tengo un compromiso con la verdad de Dios. En tercer lugar, un tercer elemento esencial para un ministerio eficaz es la comisión de Dios. Noten el versículo 4, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Pablo poseía tenacidad porque confiaba en el poder de Dios. Su vida y predicación era el resultado de su integridad. Y vemos aquí en tercer lugar que él tenía autoridad porque había sido comisionado por Dios para predicar el Evangelio. Dios nos aprueba, dice, y nos ha comisionado con el Evangelio. Nosotros predicamos con la autoridad de Dios. Dice ahí Pablo, fuimos aprobados, dokimazo. ¿Qué quiere decir? Probado y después de la prueba salir bien. Y es un tiempo perfecto en griego que quiere decir, fuimos aprobados y continuamos siendo aprobados. La acción continúa. Y Pablo está diciendo que él había sido llamado por Dios al ministerio. No se autonombró pastor. No se autonombró apóstol. No se autonombró siervo. Y hay muchos que se llaman, yo soy el apóstol tal y yo. ¿Y quién te dio tal autoridad? No, ellos. Ellos, porque esa autoridad no viene de la palabra. ¿Saben qué? Y con esto les digo esto nada más, si quieren trabajar o pedir, hacer preguntas más tarde. Hubieron 12 apóstoles, 13 con el apóstol Pablo. Nah, se acabó. Una vez que se cerró el canon, se cerró la revelación de Dios en la Escritura, Efesios 2:20, los apóstoles cesaron, murieron. Y no hay necesidad de apóstoles porque ellos con los profetas del Nuevo Testamento, dice Pablo en Efesios 2:20, constituyeron el fundamento. Y una vez que se establece el fundamento, no hay más necesidad de otro fundamento. Se acabó el fundamento. Hoy lo que existen son maestros de la palabra de Dios, son evangelistas, son predicadores, son pastores. Pero se acabaron los apóstoles. Ahora, si alguien me dice yo soy apóstol y reconoce que es un apostolito con minúscula, que no es uno de los que, de los 13, está bien, si te querés llamar apóstol, está bien. No es una rúbrica que el Nuevo Testamento concede a otras personas, sino con la excepción de estos 13. Pero si vos te querés llamar apóstol, llámate apóstol, llámate lo que quieras. ¿Qué me importa a mí? Pero el punto es que no sos uno de los 13, ¿entendés eso? No tenés la autoridad apostólica, no tenés la autoridad de un apóstol. Porque según 1 Corintios 12:12 nos dice que las señales de un apóstol son estas, y Pablo las tenía. Por eso Pablo podía resucitar, por eso Pablo podía sanar, por eso Pablo tenía poderes que ningún otro creyente tiene, porque él era un apóstol del Señor Jesucristo con poderes delegados del Señor Jesucristo, particularmente y solo y exclusivamente a sus apóstoles. Eso es lo que les distinguía, apóstoles del Señor Jesús. Ya no hay apóstoles, somos discípulos del Señor Jesús, somos sus seguidores, le seguimos a Él, somos pastores algunos de nosotros, pero yo no soy apóstol, ni nadie es apóstol, o apóstola. Ahora, Pablo dice, fuimos aprobados por Dios, Él nos comisionó. El Señor depositó en Pablo la autoridad de llevar a cabo el Evangelio y no fue algo que él buscaba, ¿se acuerdan? Pablo no buscó. Una cosa impresionante del Nuevo Testamento es que vemos en el llamado de Pablo la soberanía de Dios en uno que él salva y la soberanía de Dios en uno quien él también escoge para el ministerio. ¿Y saben qué? Una característica singular de todos es esta, que ninguno de nosotros buscábamos, si fuimos llamados por Dios al ministerio, buscábamos ser ministros o ser siervos. El Señor nos llamó y cuando el Señor llama, uno no puede negarse a eso, no puede. ¡Ay de mí! Dice Pablo, si no predico el Evangelio. Esa es la actitud de todo siervo genuino de Dios. ¡Ay de mí si no predico, si no hago, llevo a cabo el ministerio que el Señor me dio y me ha llamado a hacer! ¡Ay de mí! Porque no fui llamado a hacer otra cosa. No es que el siervo, el pastor, decidió, bueno, a ver, puedo ser abogado, médico, zapatero, qué sé yo, tendero, lo que sea. Pero creo que entre todas las opciones me gusta el pastorado. Así que voy a escoger ser pastor. No, así no funciona. Dios llama y coloca en una posición de liderazgo al hombre que Él llama para llevar a cabo. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo de Pablo? Va en camino a Damasco. Él no buscaba al Señor Jesús. Todo lo contrario, estaba buscando destruir a Cristo y aquellos que se llamaban cristianos. Y sin embargo, en camino a Damasco, el Señor se le aparece y le dice, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Capítulo 9, versículo 4 de Hechos. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Versículo 6. Y el Señor también se le aparece a Ananías y le manda con instrucciones para con Saulo y Pablo más tarde. Pero Ananías, cuando escuchó lo que el Señor le decía, a lo mejor estoy escuchando mal. Señor, en caso de que escuché mal, he oído de muchos acerca de este cuate. No, de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Señor, ay, Saulo de Tarso, por favor. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, Señor. Y la contestación del Señor me encanta. El Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido. ¿Pablo no escogió a Cristo? Cristo lo escogió a Él. Ninguno de nosotros escogimos al Señor. Él nos escogió a nosotros. Porque nos dice Romanos 3 que no hay justo ni un uno, ni a un uno. Todos nos hemos descarriado, nos hemos salido. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. La única persona que viene a Cristo para salvación y busca a Dios es porque el Señor ya lo buscó y ya lo escogió. No escogemos ni la salvación ni escogemos tampoco la vocación ministerial. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces, la tarea principal de un líder espiritual, de un pastor, aquellos quienes predicamos la palabra, es reconocer que hemos sido comisionados por Dios. Se nos ha confiado el Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús. Y por supuesto todas sus ramificaciones e implicaciones, que es la enseñanza, la doctrina. Y entonces Pablo predicaba con autoridad, y cada uno de nosotros lo debemos hacer, lo vimos anoche. Tenemos la autoridad de Dios delegada en la medida, ¿se acuerdan? En la medida que predicamos solo y exclusivamente lo que Él ha declarado. Bien. Y nadie puede ser eficaz en el ministerio, a menos que tenga la autoridad de Dios, que viene de haber sido llamado por Él y comisionado por Él a predicar y enseñar su verdad. Y nuestra autoridad se limita a esto nada más. Por eso cuando predicamos, debemos estar seguros que nuestro mensaje es lo que Dios dice. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, otro elemento indispensable para un ministerio eficaz, lo vemos aquí también, es este. Conciencia de que él era responsable ante Dios. Pablo estaba consciente de que Dios sabía todo. Y eso lo mantenía en una actitud de temor santo. Noten el versículo 4, la segunda parte. Así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. ¿Vieron eso? Este es el contrapeso a la autoridad. Tiene autoridad como siervo de Dios, en la palabra de Dios, pero hablamos con autoridad porque fuimos comisionados por Dios, pero vivimos bajo la constante realidad de que Dios es aquel quien nos examina y a quien algún día vamos a tener que rendir cuentas. Es lo que está diciendo. Lo que me motiva, dice Pablo, es el saber de que Dios es omnisciente, Él sabe todo acerca de mí. Y la motivación de su ministerio entonces era por ese conocimiento impresionante de que Dios sabía todo. Y Él no estaba ahí para agradar a los hombres. Porque claramente, por ejemplo, a los Gálatas Él les dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería entonces siervo de Cristo. 5 minutos. Ahora sí me pusiste limitaciones. Yo te tomé en serio la palabra. El pueblo pide que siga, dice. ¿No es cierto que él no tiene autoridad apostólica? No, no, vamos a ser conscientes del tiempo.
Si alguien desea salir de vez en cuando al baño, él no se va a ofender.
No, no, por favor, tengan temor. Solamente salgan en un momento cuando estoy diciendo algo que me doy cuenta que no es algo que le tire un palo a usted. Pablo sabía que Dios juzgaba, 1 Corintios 4:5, por tanto no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también podrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Pablo estaba consciente de la omnisciencia de Dios, él lo conocía por completo. Yo no me jacto en mí, Dios me conoce. Y es a él a quien debo rendir cuentas. En el versículo 5 dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, otra vez, Dios sabe todo. ¿Y por qué voy a hablar diciendo esto si Dios sabe mi corazón? No lo diría, Dios lo sabe. Y dice Pablo, miren, yo no vine a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto. La palabra es propasis, o sea, una cobertura, encubriendo mis intenciones reales. Yo no vine así, sino que vine con pureza, vine con integridad, vine confiando, comprometido con la palabra de Dios, no agradando a los hombres, sino a Él. Y finalmente el elemento número 5 que garantiza un ministerio eficaz es este: Pablo vivía para la gloria de Dios. El versículo 6, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Dice ahí, buscando, es un presente, continuamente buscando. No era el hábito del apóstol Pablo estar buscando las felicitaciones de los hombres, sus elogios, el honor, el aplauso de la gente. No buscaba eso. Lo que él tenía presente en su vida y su ministerio era la gloria de Dios. Por eso, en contraste a líderes espirituales fraudulentos, mentirosos, que buscan que la gente los mire a ellos y que traer discípulos tras de sí, como dice también el capítulo 20 de Hechos, no buscamos eso, sino que buscamos ser fieles a Dios. Porque, por eso Pablo dice en 2 Corintios 4, 5, por ejemplo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. 1 Corintios 9, 16, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. Pues estoy bajo el deber de hacerlo, y esto que ya mencionamos, pues ay de mí, si no predico el Evangelio. La razón que predico el Evangelio es para la gloria de Dios. Para eso Él me ha puesto. Y cada uno de nosotros vivimos cada día para la gloria de Dios. Y cumplir lo que Dios ha designado para cada uno de nosotros, para su gloria. Y no para nosotros. Cada uno de nosotros, sea pastor o sea laico en la congregación, no importa, vivimos para la gloria de Dios. Entonces, resumiendo, ¿qué elementos se encuentran en un ministerio eficaz? Aquí están: confianza en el poder de Dios, en todo lo que venga, compromiso total con la verdad de Dios, revelada en su palabra, autoridad en la predicación, sabiendo que fuimos llamados y comisionados por Dios. Conciencia, número 4, conciencia de que Él es omnisciente y debemos rendir cuentas a Él, Él lo sabe todo. Y finalmente, en un sentido, humildad, porque nuestra preocupación primordial es su gloria. Nosotros ya no contamos. Eso es lo que quiere decir: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, esté dispuesto a morir por mí. Niéguese a sí mismo quiere decir que ya no contamos, ya olvídate, ya no eres tú. Somos esclavos del Señor Jesús. Cada vez que se traduce la palabra siervos, el Nuevo Testamento es la palabra dulos, que es esclavo. En otras palabras, somos esclavos de Cristo. Y si somos esclavos, como esclavos no tenemos derecho a hacer ni decidir cosas por nosotros mismos. un esclavo no tiene tal derecho, sino que se debe a su señor y a su amo. Bueno, estos son los principios de un ministerio eficaz y vamos a cerrar con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de haber estado ya aquí un largo tiempo alrededor de tu palabra, expuestos con todos estos principios y verdades tuyas. Padre, pido que los hermanos puedan pensar, meditar en estas cosas, en una actitud de oración y búsqueda. Señor, pedimos que tú ministres a cada corazón, a cada persona, y que concedas luz en áreas donde necesitan tal vez esa luz, y concedas tu gracia para poder cambiar en áreas donde hay necesidad de cambiar. Padre, ayúdanos a ser humildes delante de ti y realmente buscar tu gloria a través de ser fieles a tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.